El presidente Obama anuncia cambio oficial sobre el trato con secuestradores de estadounidenses en el extranjero.
Maduro en Venezuela.
Legisladora republicana Ileana Ross Lehtinen afirma que ni los Castros ni Maduro son interlocutores neutrales en el proceso de paz entre Colombia y las FARC.
El secretario los va a dar.
Y el secretario de Seguridad del Territorio Nacional anuncia cambios en política de detención de inmigrantes indocumentados.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Margot Leilani Tovinger en la producción general y John Ellison en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El presidente Barack Obama anunció que su gobierno podrá comunicarse con los grupos terroristas que tengan a estadounidenses secuestrados en el extranjero y que no procesará judicialmente a ningún familiar de esos rehenes que decida pagar un rescate por su liberación. No obstante, hizo una aclaratoria. Estoy reafirmando que Estados Unidos no hará concesiones como pagar rescate a grupos terroristas que mantengan rehenes estadounidenses. Estamos aclarando que nuestra política no impide la comunicación con los secuestradores por parte del gobierno, la familia de los rehenes o terceras partes que ayuden a estas familias. Y cuando sea apropiado, nuestro gobierno podría auxiliar a estas familias y a las gestiones privadas en esas comunicaciones, en parte para asegurar la protección de los miembros de dichas familias y asegurar que no sean defraudados. El presidente estadounidense, informa la agencia EFE, reconoció que ha habido fallas en la forma en la que su administración ha lidiado con los familiares de los rehenes estadounidenses en el extranjero, después de reunirse en la Casa Blanca con unos 40 parientes de estadounidenses que estuvieron o están secuestrados en todo el mundo. La subcomisión del hemisferio occidental de la Cámara de Representantes realizó una audiencia sobre el proceso de paz entre Colombia y las FARC, en la cual la legisladora Ileana Ross Lehtinen, de Florida, dijo en su declaración inicial que cuando se habla sobre esas pláticas es fundamental dar un vistazo a dónde están teniendo lugar, donde la represión, refiriéndose a Cuba, está a la orden del día, y agregó que no solo son los hermanos Castro quienes tienen conocidas simpatías por los terroristas y una propensión a socavar los intereses de Estados Unidos. Maduro en Venezuela y Chávez antes que él también han venido haciendo eso. Los hermanos Castro, Maduro, Chávez cuando estaba vivo, no se puede confiar en ellos. No pueden ser vistos como interlocutores neutrales porque todos ellos se beneficiaron mucho por su relación con el grupo terrorista de las FARC, con el financiamiento del tráfico de drogas. Alex Lee, el secretario adjunto del Estado, o de Estado para Sudamérica y Cuba, en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental.
Make no mistake, the talks are at a critical stage.
No nos engañemos, esas conversaciones se encuentran en un punto crítico. Nosotros rechazamos el continuo terrorismo de las FARC. Estamos de acuerdo con el presidente Juan Manuel Santos en el sentido de que estas acciones son absolutamente inconsistentes con el compromiso de paz. Al mismo tiempo, debemos tomar en cuenta que el progreso hacia el logro de la paz forma parte de un círculo virtual que beneficia no solo a las víctimas, sino a toda Colombia y, de hecho, a toda la comunidad de naciones. Otro de los presentes en esa audiencia fue Bernard Aronson, enviado especial del Departamento de Estado al proceso de paz en Colombia, en La Habana, quien señaló que su papel en esas conversaciones es simplemente de observador. El secretario de Seguridad del Territorio Nacional, Jay Johnson, anunció una serie de medidas para reducir el tiempo que las familias de inmigrantes permanecen en los centros de detención de indocumentados del país ante la presión de legisladores y activistas para el cierre de estas instalaciones. He llegado a la conclusión, afirmó Johnson, que debemos hacer cambios sustanciales en nuestras prácticas de detención con respecto a las familias con hijos. La detención de las familias será por un corto periodo en la mayoría de los casos. Por otro lado, el representante demócrata por Arizona, Raúl Grijalva, reaccionó con escepticismo.
El secretario los va a dar de unas noticias hoy que van a cambiar, hacerlo más, ponerle otra carita a la cuestión tan central, que es una prisión para mujeres y sus hijos y niños. Y al fin del día se tiene que cerrar y tiene que haber una tragedia muy diferente a tratar con estos niños y sus mamás. Esos cambios no quitan lo punto central, que se tienen que cerrar estas prisiones y que esas madres y sus hijos tengan la oportunidad de hacer su petición en un modo legal y con las consecuencias que van a tener asistencia.
Otro de los legisladores que intervino en la audiencia fue Luis Gutiérrez, demócrata de Illinois.
Es bien importante porque todavía aún se piensa que han sido detenidos porque han cometido una irregularidad, han cometido una fechoría. Ninguna de las mujeres o los niños son criminales. No han cometido ninguna irregularidad, no han cometido ninguna violación de ley. De hecho, ellos son los que han sido violados. Nosotros sabemos que están haciendo cambio, pero queremos hacer absolutamente claro. Esto no se puede arreglar. Esto hay que eliminarlo. Hay que buscar una manera más decente, más humana de tratar a aquellos que lleguen aquí huyendo peligro, violencia y muerte. Mire, no se puede encarcelar niños, mucho menos encarcelar niños por un año. Eso es inaceptable. Los que llevan allí ya un año, los que llevan 6 meses, 7 meses, y ya, porque es un poquito complicado, pero no es tan complicado. Ya estas mujeres y los niños han ido ante las cortes de los Estados Unidos. Han ido ante un juez de inmigración y el juez le ha dicho, yo creo que tú tienes un caso probable, ¿verdad? Y yo te voy a dar una audiencia completa. El problema es que antes de darle la audiencia completa, antes que de celebrar ese juicio, para ver si lo van a dar estatus de refugiado aquí, se puede esperar años. No deben esperar esos años encarcelados. Si el gobierno encuentra que ellos tienen, si un juez ha determinado que ellos tienen caso probable, entonces vamos a proceder.
Luis Gutiérrez es el legislador demócrata de Illinois. El anuncio del secretario Jay Johnson del Departamento de Seguridad del Territorio Nacional ocurre luego de que defensores de los inmigrantes criticaran al gobierno del presidente Obama por mantener a familias en centros de detención, aún después de que muchas de las madres habían pasado una entrevista clave que las aprueba para solicitar asilo. Legisladores como Raúl Villalba y como Luis Gutiérrez también se han pronunciado en favor de poner fin a la detención de familias. En una audiencia cargada de emoción, el responsable del atentado terrorista de la Maratón de Boston se disculpó con las víctimas y pidió que Dios tenga compasión de él.
Por primera vez desde el atentado terrorista del Maratón de Boston en 2013, Johar Tsarnaev habló en la corte durante su sentencia oficial tras ser encontrado culpable de 30 cargos por un jurado.
Quiero disculparme con las víctimas y los sobrevivientes. Si existe alguna duda, yo lo hice junto con mi hermano. Yo estoy apenado por las vidas que se perdieron.
El destino de este joven, quien indicó que reza por las víctimas haciendo evidente su remordimiento, fue sellado luego que el juez federal George O'Toole anunciara su sentencia a la pena de muerte con inyección letal.
El juicio de este caso muestra un importante valor estadounidense, que inclusive las peores personas merecen un juicio justo.
Durante esta audiencia, más de 2 docenas de las víctimas y familiares de las víctimas fatales se dirigieron a la corte.
No creo que hoy haya ningún ganador, pero siento que un peso se me ha quitado de los hombros, que se haya hecho justicia.
Explicó Liz Norden, madre de 2 de las víctimas. Mientras tanto, afuera de la corte, manifestantes en contra de la pena de muerte protestaron.
Estamos de luto por esta sentencia, esta inútil sentencia. La pena de muerte no revive a ninguno de los muertos, no va a curar a ninguno de los heridos, nunca afecta el crimen de manera positiva, ni tampoco hace que el terrorismo cambie para ser algo mejor.
Podría tomar años para que Tsarnaev sea ejecutado y se espera que su equipo legal apele esta decisión y agote todas las opciones legales a su disposición. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Chovinger en la producción general, John Ellison, en la sala de ingenieros, y quien les habla, Leonardo Bonet.
Cada hora en directo desde Washington, noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político,
económico,
del entretenimiento, de la tecnología y del diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América. Por VoaSA, VoA Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
1, 2, 3. La, 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 whatever.
La, 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 it doesn't matter. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
What was that?
Nothing.
You mumbled something.
Para celebrar el reestreno de Seinfeld en Hulu, el servicio de descarga inmediata de películas y series de televisión ha recreado el apartamento de la icónica comedia en Nueva York e invitó a los fans de la serie en la ciudad a visitarlo a partir de este miércoles hasta el domingo. El apartamento es una réplica exacta del que se usó en la filmación de la serie. Solo faltan Jerry y su grupo de amigos. Todas las 9 temporadas de Seinfeld pueden ahora descargarse en Hulu Plus. Es el actor inglés Tom Holland quien será el nuevo Hombre Araña en la próxima película del superhéroe que producen Marvel y Sony Pictures. Hablando con la prensa, el actor de 19 años dijo que se siente muy honrado de haber sido escogido para el papel. John Watts, quien dirigió Cop Car, será el director. La película, que aún no tiene título, se estrenará el 28 de julio de 2017.
The Syndicate is real. A rogue nation trained.
La unidad fílmica de Alibaba, el gigante chino del comercio por internet, anunció que invertirá en la nueva película de Misión Imposible, titulada Rogue Nation.
This may very well be our last mission.
Es la primera incursión de la firma en Hollywood. La empresa colaborará en la venta de tickets por internet y en la promoción y venta de mercaderías en China. Misión Imposible, Rogue Nation, se estrenará el 31 de julio en Estados Unidos con Tom Cruise y Jeremy Renner en los papeles protagónicos. Y Meryl Streep visitó el Capitolio estadounidense para pedir a los legisladores que revivan la enmienda de derechos igualitarios que no ha sido revisada desde hace 4 décadas. Streep dice que la disparidad de los salarios de hombres y mujeres es la razón por la que la enmienda debe ser revisada. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, 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 oh well.
1, 2, 3.
En la entrevista de hoy, nuestra colega Yoconda Tapia conversa con el reverendo Marco Antonio Ramos, quien es historiador especializado en, casualmente, historia americana, en torno a las recientes controversias que han surgido de la eliminación de la bandera confederada en algunos capitolios estatales.
En primer lugar, debo decir que en el estado de Carolina del Sur, la bandera confederada tiene una relevancia mayor que en otros estados de la Unión, incluyendo los demás estados de lo que se llama el sur, aquí el sur profundo o el resto de la región situada al sur de la línea de Mason-Dixon, ¿no? Ahí hay una serie de cuestiones que la bandera confederada se ha mantenido en un gran sector como el símbolo, vamos a decir, de la identidad, no solo del sur, sino específicamente de los descendientes de los luchadores cuando la guerra civil, los que estaban al lado de la confederación. Pero hay que ir un poco a la historia y recordar que prácticamente la guerra civil, la secesión, la separación de los estados del sur, se inicia en Carolina del Sur. Y si vamos un poco más atrás, antes de la guerra civil, en la era llamada de Jackson, la era del presidente Andrew Jackson, que fue una era de gran importancia para los Estados Unidos, porque el presidente Jackson es el primer presidente que no procede de la aristocracia americana, y entonces se inicia un periodo en el cual hay ciertos cambios, no necesariamente cambios considerados liberales por los estándares de hoy, porque el presidente Jackson no hizo avances en cuestiones raciales y no, el trato a los indígenas no fue nada bueno, ¿no?
Claro.
Pero sin embargo abrió las puertas a los extranjeros y a los católicos para ocupar algunas posiciones en el gobierno. A los inmigrantes fue el que nombró el primer católico de alto nivel en el gobierno, que fue Roger Taney, como presidente de la Corte Suprema. Bueno, es una era muy importante, pero en esa era el Estado de Carolina del Sur estuvo a punto de separarse de la Unión. Es decir, eso fue mucho antes de la Guerra Civil.
Claro.
Y hubo una controversia tremenda ahí en esa cuestión. Y luego viene la Guerra Civil, que se inicia en gran parte por una decisión que se toma en Carolina del Sur y que se extiende rápidamente al resto de la parte meridional de los Estados Unidos. Así que la bandera confederada, en cierta manera, es una parte muy, vamos a decir, muy fuerte de la historia de Carolina del Sur, y también para los sureños es como un símbolo romántico, en el mejor de los casos. En otros pudiéramos hablar ya de los prejuicios raciales, de las controversias por la esclavitud, pero es un símbolo de la identidad sureña para mucha gente. No debemos olvidar que hay organizaciones todavía de descendientes de los que participaron en la Guerra Civil
al lado del sur.
El reverendo Marco Antonio Ramos es especialista en historia estadounidense. Top 10 USA, lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos.
And I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves
Top 10 USA, una presentación de La Voz de América.
All your perfect imperfections. Oh.
En ciencia y tecnología, ciudades y pueblos en todo el mundo gastan una enorme cantidad de recursos para combatir a los escritores de los llamados grafitis, quienes desfiguran fachadas de edificios, vehículos de transporte público como trenes y hasta monumentos.
Como en muchas otras ciudades, los trenes suburbanos en Sydney, Australia, están plagados de vandalismo, en su mayoría por graffiti, escritos con marcadores o pintura en aerosol. Ahora un nuevo sistema de vigilancia basado en una nariz electrónica está probando ser muy efectivo, según el presidente de Sydney Trains, Howard Collins.
We've had 50 people.
Obtuvimos más de 50 cargos por ofensas contra individuos, y ahora, con la expansión, ha probado ser aún más exitoso.
El aparato llamado Mousetrap, ratonera, desarrollado por la compañía australiana Technic Risk, puede detectar vapores liberados por marcadores y pinturas en aerosol. Rápidamente los compara con tipos de pintura conocida y dispara una alerta a la cámara de vigilancia más cercana.
Lo más importante de este sistema es el hecho de que las fuerzas de seguridad pueden monitorearlo desde sus celulares, recibiendo el número del tren, su localización y hasta dónde se dirige.
Así, las fuerzas de seguridad pueden arrestar al individuo en el acto. El sistema cuenta además con otras ventajas.
Ahora creamos un perfil de dónde y cuándo suceden estos actos. La policía ya tiene en mano inteligencia e información para poder predecir dónde ocurrirá la próxima vez.
Collins dice que gracias a Mousetrap, los trenes viajan sin graffiti a un costo de solo $500,000. Henry Llanos, para La Voz de América.
La llamada muerte cardíaca repentina es una condición que afecta a más de 350,000 estadounidenses cada año. Sin embargo, una investigación muestra que demasiado pocos de aquellos en riesgo reciben una solución que potencialmente podría salvar sus vidas.
Es un pequeño aparato que salva vidas. El desfibrilador cardioversor implantable, o DCI, es insertado bajo la piel y, en el caso de una interrupción en el ritmo cardíaco, envía una carga eléctrica apropiada para que el corazón regrese a su paso normal. Sin embargo, un nuevo estudio en la prestigiosa revista de la Asociación Médica Estadounidense señala evidencia de que este aparato salvador es utilizado en muy pocas ocasiones. Los científicos de la Universidad de Duke observaron datos de 10,000 pacientes de ataques cardíacos entre 2007 y 2010, quienes se han beneficiado de los DCI. De este grupo, encontraron que menos de uno de cada 10 realmente recibió un DCI durante el primer año después del ataque al corazón. Como las investigaciones anteriores muestran que los DCI reducen la cantidad de muertes hasta en un 36%, los científicos alertan que los médicos pueden estar perdiendo una enorme oportunidad. Así que, si usted sufrió un ataque cardíaco, sería bueno discutir si un aparato como este sería beneficioso para usted. Es una conversación que podría salvarle la vida. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, explicaciones pidió el gobierno de Francia al de Estados Unidos tras las revelaciones de dos diarios parisinos sobre el presunto espionaje de la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense a tres mandatarios galos.
El propio presidente Barack Obama llamó a su homólogo francés, François Hollande, para negar la veracidad de las denuncias del presunto espionaje estadounidense sobre los mandatarios franceses Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, el propio Hollande y numerosos ministros.
El presidente fue muy claro sobre el hecho de que Estados Unidos no ha vigilado ni lo hará las comunicaciones del presidente de Francia. Y hemos sido muy claros en que las actividades de inteligencia extranjeras solo se llevan a cabo cuando hay una amenaza específica y válida a los intereses de seguridad nacional.
Y es que las reacciones francesas ante la publicación de los medios Liberación y Mediapart fueron contundentes. Así lo expresan estas palabras del primer ministro francés, tras llamar a consultas a su embajadora en Washington y tras el consejo extraordinario convocado por el presidente Hollande.
Este consejo ha sido una ocasión para expresar y compartir las emociones y la ira que sentimos en una manifestación de unidad con respecto a estas prácticas inaceptables, sí, inaceptables proviniendo de un país amigo.
No obstante la controversia, el incidente diplomático no debería pasar a mayores, pues ambos países trabajan de manera conjunta en retos comunes alrededor del mundo. Sin embargo, el gobierno francés enviará a su jefe de inteligencia a Washington para enfrentar el incidente, y ha sido explícito.
Estados Unidos tiene que reconocer que esas prácticas no solo son peligrosas para nuestras libertades, sino que también ellos deben hacer lo que esté a su alcance para reparar con premura el daño hecho a la relación entre países aliados y entre Estados Unidos y Francia.
Los contenidos fueron revelados justo cuando el Parlamento francés se apresta a votar un proyecto de ley que amplía las facultades del gobierno sobre la vigilancia cibernética. Dina Correa, para La Voz de América.
Tras más de un año privados de su libertad por manifestar en contra del gobierno de Venezuela, autoridades de la Nación Sudamericana informaron sobre la liberación de dos jóvenes estudiantes.
28 días de una riesgosa huelga de hambre realizada por decenas de opositores venezolanos fue la medida de presión para que las autoridades emitieran la boleta de liberación de dos de los llamados presos políticos, Gerardo Resplandor y Douglas Murillo, quienes permanecían privados de libertad desde el año pasado. El dirigente opositor Julio Rivas aseguró que con la drástica medida se cumplieron parte de los objetivos.
Y esperamos que no solamente con estas dos liberaciones que ya hemos concretado, en los próximos días estemos concretando la libertad de la totalidad de los presos políticos.
Otros de los huelguistas invitaron a la masa opositora venezolana a no perder la esperanza para lograr los cambios políticos que consideran necesarios.
Día a día ratifico que la lucha no violenta surge efectos. Hay un dicho muy viejo que dice la fe mueve montaña.
Damelis Veracierta, madre del opositor liberado Gerardo Resplandor, con lágrimas en los ojos, expresó su alegría por la liberación de su hijo.
Esta alegría que tengo yo ahorita, quiero que todas las madres las tengan, y sí la van a tener. Gracias a ustedes,
Sin embargo, a pesar de las liberaciones, el presidente Nicolás Maduro aseveró que si la llamada derecha llegase a triunfar en las elecciones parlamentarias de este año, se desataría un estallido social sin precedentes.
Si la derecha tomara la mayoría de la Asamblea Nacional, en este país se desataría un proceso de confrontación social de calle.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Por otro lado, el líder opositor venezolano Leopoldo López finalizó su huelga de hambre.
Horas después de que el Consejo Nacional Electoral divulgara la fecha de las elecciones legislativas, una de las exigencias que llevaron al líder opositor Leopoldo López a iniciar una huelga de hambre, mediante una carta leída por su esposa Lilian Tintori, el dirigente político anunció su decisión de levantar la medida de protesta que mantuvo durante 30 días.
Durante estas 4 semanas hemos logrado avances, pero queda camino por recorrer en esta lucha por conquistar la democracia. Asumimos esta protesta no para morir, sino para que todos los venezolanos podamos vivir dignamente. La huelga de hambre es un método de lucha. Levantemos la huelga, pero la lucha continúa. Y además, estoy convencido de que la unidad y todas las fuerzas democráticas están más preparadas que nunca para dar esta batalla.
López exhortó a cesar la huelga de hambre a las decenas de personas que se sumaron a su medida de protesta. En principio, un grupo de jóvenes congregado en una iglesia de la capital venezolana insistió en que no levantaría el ayuno hasta tanto diversas instituciones, entre ellas el Tribunal Supremo de Justicia, se pronunciaran sobre la liberación de los presos políticos, especialmente de los estudiantes detenidos mientras participaban en las protestas antigubernamentales del año pasado y cuyo estado de salud se encuentra comprometido. Sin embargo, horas después, los jóvenes anunciaron su decisión de levantar la huelga tras conocer que la Defensoría del Pueblo asumió el compromiso de gestionar medidas humanitarias para los presos políticos. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
El último adiós a las víctimas de la masacre en la iglesia afroestadounidense de Charleston, Carolina del Sur, comenzó este miércoles.
Los actos fúnebres para el legislador estatal de Carolina del Sur y pastor en la iglesia de la tragedia Clementa Pinckney se iniciaron este miércoles. El ataúd abierto del prominente líder pasará el día en el Parlamento del Estado. El presidente Barack Obama, quien conocía a Pinckney, estará en su funeral el viernes y pronunciará un panegírico. El adiós al pastor se da horas después de que legisladores en Carolina del Sur aprobaran un debate sobre la remoción de la bandera confederada frente al Congreso estatal. La bandera fue usada por la facción del sur pro-esclavitud en la guerra civil. Y después de que Dylan Roof, el criminal confeso, usara la bandera en estas imágenes, la gobernadora de Carolina del Sur hizo un llamado para que el símbolo sea retirado de las instalaciones del Parlamento.
9 vidas no deberían ser en vano. Planeamos que esto sea un monumento viviente para que nunca más nadie pueda usar ese paño rojo como la razón para quitarle la vida a otro ser humano.
Este anuncio inspiró a líderes en otros estados. En Mississippi se dan llamados para remover el emblema confederado de la bandera. En Virginia, el gobernador pidió que las placas de automóviles con la insignia sean reemplazadas. Sin embargo, algunos están en contra.
Es un símbolo de nuestra historia y herencia, y lamento que algunas personas lo usen para el odio. Esa es su opinión.
Y estas son nuevas imágenes del momento del arresto de Dylan Roof el jueves pasado por la mañana después de perpetrar la masacre en Charleston el miércoles por la noche. El acusado no se resistió a su arresto. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Al cierre en materia económica, en los primeros 3 meses de este 2015, la economía de Estados Unidos experimentó una contracción, pero no tanto como se había calculado inicialmente, mientras que datos más recientes reflejan que lo ocurrido fue en gran medida temporal y que se espera un repunte para el trimestre abril-junio. La economía, medida por el Producto Interno Bruto, se contrajo a una tasa ajustada anualmente de 0,2% de enero a marzo, informó el Departamento de Comercio. La cifra es mejor que la del mes pasado, cuando se informó de un descenso de 0,7%. Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y 1,000,000 de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margot Leilani Chovinger en la producción general, de John Ellison en la sala de ingenieros y de un servidor, Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten una muy feliz noche, será hasta mañana, Dios mediante.